La escuela de santidad conlleva también una escuela de oración, lógicamente, porque la oración es la relación con Dios, la relación íntima con Él. Por lo tanto, donde se fragua la santidad es en esa unión íntima con el Señor, que la conseguimos, lógicamente, por la oración, que es muy variada. Podemos hacer oración de muchas maneras, pero la clave está en que en esa relación con Dios, que es la oración, nosotros amemos, le amemos y nos sintamos amados por Él, invadidos por el amor de Dios, que es rico en misericordia. Su esencia es amar. Por eso lo hemos dicho más veces, la religión es cuestión de corazón, corazón de Dios, corazón mío, como el amor con cualquier persona es cuestión de amor, en la relación con cualquier persona de amistad es cuestión de amor, de corazón a corazón. En tiempo de Cuaresma estamos viviendo esta escuela de santidad y, si queréis, podemos decir que en este tiempo se intensifica nuestra oración. Se tiene que intensificar también nuestro amor hacia Dios y también se tiene que intensificar nuestra apertura al Señor, que ese corazón nuestro se ablande al amor de Dios, ¿no? Este tiempo propicio de la Cuaresma para una buena oración nos está llevando a contemplar de cerca, ojalá lo estemos haciendo, a Jesús desierto, que Él es en este tiempo el modelo maravilloso que nos invita precisamente a estar con Él, a seguir sus huellas, a vivir con Él y de Él. Nuestra oración en estos días de preparación inmediata a la Pascua se debería reducir a estar contemplándole, amándole, imitándole, dejando que nos conquiste y que nos enamore el corazón. Y para ello haríamos muy bien y hacemos muy bien si acudimos a la Virgen para que nos enseñe. Esto es lo que os pongo en la hoja verde, en el ejercicio de oración. Acudir a la Virgen María, porque la Virgen María nunca estuvo al margen de ninguna de los misterios que vivió Jesucristo, su Hijo. Y quizá menos todavía en el del desierto, porque la Virgen, el desierto está al principio de la vida pública de Jesús. Esa experiencia de desierto que está 40 días ahí. La Virgen, que había estado prácticamente hasta entonces con Él día a día, en esos días estaría muy pendiente de Jesús. Nos dice el Padre Morales, en ese recuadro verde que os pongo, que es de Él, qué cariños y qué delicadezas tan grandes los de la Virgen en estos días, acompañando a Jesús. Es la Iglesia entera que descubre en su Esposo Divino solitario tal grandeza de dolor, tal agonía de pena. La Iglesia, el alma, es decir, tú y yo, se siente incapaz para acompañar a Jesús, pero se introduce en el corazón de la Virgen Madre y desde allí ama y se ofrece, porque la Cuaresma no es más que esto, la Virgen acompañando a Jesús con la mirada primero, con el corazón después y también después con la vida. Porque el amor no consiste en palabras, en sentimientos, en caricias. El amor consiste en vivir junto a la persona querida, en hacerse semejante a él. El amor empareja en uno a los amantes, dice San Juan de la Cruz. Los transforma, los une. Dos llamas encendidas se unen, ya no pueden separarse. Si Santa Teresa de Jesús llega a decir en sus escritos y en sus oraciones, cuando contemplaba a Jesús, que no podía encontrarse un momento sin lo que amaba, dice ella, imaginad una persona tan enamorada de otra que no se puede hallar un punto sin lo que ama. Así estoy yo con nuestro Señor. Si esto podía decir Santa Teresa, ¿qué podría decir la Virgen Santísima de su Hijo? No podía estar ni un instante sin pensar en Él. Por eso le sigue con la mirada, con el corazón y con la vida. Imitemos, por tanto, a la Virgen. En estos días, tenemos que seguir a Jesús en el desierto con la mirada primero. Le ves en el desierto, le contemplas, le meditas. Ves cómo ora, cómo sufre tentaciones, cómo hace penitencia. Le ves con los ojos de la fe. y después le contemplas con el corazón. Es decir, dile que le quieres, que te conmueve su actitud y su ejemplo, que quieres ser de él y estar siempre a su lado, sintiendo su amor de cerca. Díselo con el corazón. Y en tercer lugar, síguele también con la vida. Imítale, pídele fuerzas para seguir su ejemplo en todo y siempre, abandonándote en sus planes, dispuestos a lo que pida de ti. Esta es la oración que debes hacer estos días. Y si te das cuenta, es una oración que está en función del esposo, de Cristo, de amarle más. Y la penitencia que hagas es por amor a Él, lo veremos ahora. Hay que enfocarla bien. Yo no hago penitencia por otras razones, ni siquiera por control mío o por perfeccionar mis tendencias, que pueden ser buenas razones, pero como falte la razón del amor, entonces no es penitencia cristiana, ni es oración cristiana. Bueno, dicho esto de la oración, vamos al tema propiamente que hoy vamos a tratar, que es el de la mortificación, precisamente. La abnegación. Jesús dice, el que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo. Vamos a ver qué significa esto. Lo vamos a ver sobre todo desde la experiencia de los santos. Vamos a servirnos de la doctrina, principalmente de San Juan de la Cruz, y también de los ejemplos de vida de Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa del Niño Jesús, principalmente de estos dos. El camino para conquistar la auténtica libertad no es fácil. Lo venimos repitiendo y yo creo que lo comprendemos bien. La puerta para esa libertad interior es estrecha y el camino angosto, pero es el único que conduce a la vida y a la felicidad. Seguir a Jesús supone entrar en lucha con el pecado, con nuestras tendencias contrarias a la voluntad de Dios, contra aquello de nosotros mismos que el pecado original ha dejado herido y que tira en dirección contraria al bien. El Señor quiere que nosotros venzamos, o mejor dicho, quiere vencer Él en nosotros a todos los enemigos del alma. Para eso ha venido. Todos nosotros, dice Orígenes, con nuestra insensatez y obstinación, errábamos de camino, errábamos, estábamos esclavos de pasiones y placeres de todo género, nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros, con toda la clase de pecados que se encontraban en los hombres antes de creer. Pero Jesús vino y mató a todos nuestros enemigos, a todos los que salían para armar guerra, porque no hay pecado tan grande sobre el que Jesús no pueda poner su pie encima. Él, que es el Verbo y la sabiduría de Dios, Él triunfa de todo, es vencedor de todo. Os lavaron, os consagraron, os perdonaron invocando al Señor Jesucristo y al Espíritu de nuestro Dios. Esto lo dice Orígenes, precisamente haciendo una aplicación de un texto de la Sagrada Escritura de cómo venció Josué a todos los enemigos de la tierra prometida. Y entonces entró triunfante. Haciendo esa aplicación al alma, dice también Jesucristo, quiere entrar en tu alma, venciendo todas las tendencias malas, purificándote del todo, que tu corazón sea una tierra conquistada por Dios. Por eso Él, nuestro Señor Jesucristo, enseñó que hacer obras de penitencia es condición indispensable para entrar en el reino de los cielos. Yo os digo que si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. Y toda la Sagrada Escritura nos recuerda con mucha frecuencia la necesidad de hacer obras de mortificación y de renuncia. Esta ayuda para la negación de nosotros mismos representa una obligación costosa. Por eso la Iglesia se encarga de recordar este deber, señalando un mínimo de pequeñas mortificaciones en las comidas, por ejemplo, que deben ser cumplidas en ciertos días del año, por ejemplo en Cuaresma. No olvidemos la abstinencia y el ayuno de ciertos días, sobre todo los viernes de Cuaresma. Nos obliga, es como un signo, para que no nos quedemos en lo mínimo, sino para que en nosotros fomentemos el afán de sacrificio y de austeridad de vida. Algunas consideraciones necesarias de este tema. Primero, la caridad ha de ser siempre la causa y el objetivo de la abnegación. Hay un principio básico: toda penitencia y mortificación debe estar exclusivamente en función de la caridad, como acabamos de decir. Y la caridad requiere buscar solo agradar a Jesús, consolarle, descartando totalmente otros móviles, por ejemplo, el perfeccionamiento personal o acumular méritos, pues las satisfacciones naturales pueden muy bien mezclarse con la más austera penitencia. Y entonces ya no hay pureza de intención en lo que haces. Es necesario además proceder con la máxima discreción, con exquisita sensibilidad. En el caso de Teresa, sus mismas hermanas de comunidad no se dan cuenta de la caridad heroica que tenían, y al final de la vida de Santa Teresa del Niño Jesús, cuando se ha muerto o cuando está muriendo, dicen algunas hermanas de su comunidad: ¿qué vamos a decir de esta hermana que no ha hecho nada grande, especial en la vida? La había hecho la caridad heroica con una sencillez, con un desaparecer amando que le daba un tono realmente de excelencia, ¿no? De profunda humildad. Era ciertamente divino su actuar, ese pasar sin ser notado, haciendo el bien siempre. Y por lo tanto, además de esa sencillez, también aprovechar las pequeñas ocasiones, naderías que agradan a Jesús, dice ella. Cuando no siento nada, cuando soy incapaz de orar y de practicar la virtud, entonces es el momento de buscar pequeñas ocasiones, naderías que agradan a Jesús más que el dominio del mundo e incluso que el martirio soportado con generosidad. El pequeño martirio de las cosas pequeñitas hechas por amor, que tienes que terminar de estudiar o de leer o de lo que estás haciendo porque Dios quiere que vayas a otro sitio, déjalo. Y eso a veces te cuesta, vamos arrastrándonos por la vida. Las pequeñas cosas que pueden hacer de ti una vida heroica de amor, si lo haces por amor a Dios. Por tanto, el puro amor es el camino de la abnegación. Me preguntas muchas veces el medio para llegar al puro amor. El medio es olvidarte de ti misma y no buscarte en nada, le dijo a Celina. Cuanto más pobre seas, más te amará Jesús. Si supieses cuánto vale a los ojos de Jesús una pequeña renuncia, la buscarías como el avaro sus tesoros. Las pequeñas renuncias, no lo olvidemos. Llenemos nuestro día de pequeños actos de amor que están a nuestro alcance. ¿Cuál es el valor de la mortificación? Son varias razones por las cuales es conveniente hacer penitencia, abnegarnos, hacer mortificación. Primera razón: purifica y eleva el alma. Con la penitencia, la mente, desprendiéndose del terreno, se lleva con más facilidad a las cosas del cielo y ayuda mucho a progresar en la vida espiritual y cristiana. Por eso dice una de los prefacios de Cuaresma: con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Y Santa Teresa de Jesús dice: para que la oración sea verdadera, se ha de ayudar de ayunos, disciplina, silencio, pues regalo y oración no se compadecen. Es siempre la misma historia. La penitencia para que aumente en mí no solamente el señorío personal, espiritual, sino también la calidad de la oración. En segundo lugar, otra razón por la cual hay que hacer penitencia: para garantizar el verdadero humanismo. Dice San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios, dando una de las razones, esta: por vencerse a sí mismo, es a saber, para que la sensualidad obedezca a la razón y todas partes inferiores estén más subyectas y sujetas a las superiores. Sí, el pecado original nos dejó rotos por dentro, de tal manera que muchas veces lo notamos, queremos hacer una cosa pero no la hacemos y nos dejamos llevar de la sensualidad o de la sensibilidad o de lo que me apetece, pero quería hacer otra cosa. Esa es la ruptura que llevamos dentro. Por lo tanto, la penitencia te ayuda a poner orden dentro de ti y que lo que quieres hacer, lo que has visto delante de Dios, que lo hagas, aunque a veces no te apetezca, o aunque las pasiones tiren de ti y la pereza te incomode. Hay que luchar para vencer esa ruptura que tenemos dentro. Tercera razón: remedio de nuestras malas inclinaciones, porque la penitencia es un eficaz remedio contra la concupiscencia y eficaz para vencer los apetitos desordenados. Cuarta razón: porque con la penitencia se consigue la reparación de los pecados propios y ajenos. La reparación de los pecados. Desde que Cristo se ha ofrecido en la cruz para perdonar nuestros pecados, el sufrimiento ha adquirido un valor redentor. Mis sufrimientos unidos a los de Cristo son fuente de redención para mí y para el mundo. Nos lo enseña la Virgen de Lourdes cuando nos habla de la penitencia, lo hemos dicho más veces, y también la Virgen de Fátima. Es el valor que tiene redentor nuestro sufrimiento, unidos a los de Cristo. De Santa Teresita se decía, llevaba en su corazón la salvación de las almas. Era la primera en abrazar todas las austeridades del Carmelo y no dejaba de aconsejar a sus jóvenes novicias que trabajasen para dar a Dios el mayor número posible de almas. Y decía, el sacrificio y la oración son mis almas, armas invencibles. Y también, unida a esta cuarta, hay otra quinta, porque las obras de penitencia son fuente de méritos ante Dios. Gran valor. Una cosa es que no busquemos los méritos por ellos mismos y otra cosa que no alcancemos méritos porque el Señor nos llena y nos embellece el alma de sus virtudes. Gran valor de intercesión tiene para las almas. ¿Sabes lo que me da fuerzas? Pues camino por un misionero, cuando le preguntaban por qué tenía fuerzas para hacer penitencia. Camino por un misionero. Pienso que allá lejos, muy lejos, tal vez ayudo a alguno de estos esté agotado en sus correrías apostólicas y para aminorar sus fatigas ofrezco yo las mías a Dios, Santa Teresita. Pero eso, Santa Maravillas de Jesús le decía lo mismo cuando ya estaba mayor, ya muy anciana, que tenía la columna muy torcida porque apenas dormía. Es una mujer milagro también. Y le habían dicho a los médicos que tenía que andar y cada paso le costaba muchísimo trabajo. Y entonces tenía que andar por el jardín del claustro y no podía. Y le decía la hermana, madre, hágalo por un alma. Y entonces ella se levantaba y iba caminando rápido hasta allí. Las motivaciones, hermanos. Hágalo por un alma. Y la última razón, por imitar a Jesucristo, que hizo mucha penitencia en la vida. Y esta es evidente, una razón fundamental. Si Jesucristo hizo penitencia, yo también tengo que hacerla. Vamos a ver el tercer punto, la doctrina de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, doctor místico, es un guía seguro para ascender al monte de la perfección. Él nos propone en el capítulo 13 de la subida al monte Carmelo entrar en el camino de la noche oscura del sentido, pues es necesario para poder acceder a los deleites del amor divino en el matrimonio espiritual o en la unión con la sabiduría divina. La noche oscura del sentido es la mortificación del cuerpo, de los sentidos. Por lo tanto, estamos todavía a nivel activo de la vida espiritual. Activo, es decir, que depende de ti llevar una vida de más autocontrol, de más exigencia, de más austeridad. Esa es la noche del sentido. Y todos tenemos que estar en la noche del sentido aquí, por lo menos. Pero advierte, advierte San Juan de la Cruz, que no se trata de hacer penitencia por hacerla, sino de morir a nosotros mismos matando lo que en nosotros no es de Dios, porque no está la perfección y valor de las cosas en la multitud y gusto de las obras, sino en saberse negar a sí mismo en ellas. Aquí está la clave. Por eso dice después, es harto de llorar la ignorancia de algunos que se cargan de extraordinarias penitencias y de otros muchos voluntarios ejercicios y piensan que les bastará eso y es otro para venir a la unión de la sabiduría divina. Y no es así si con diligencia ellos no procuran negar sus apetitos. Por lo tanto, la clave es negarnos a nosotros mismos, no cargarnos de penitencias exageradas, incluso de bestias, dice él en algún momento. Sino lo que te contraría, que a veces son cosas pequeñitas, pero que van matando tu amor propio, tu ego, tu yo, que es el que hace competencia a Dios. Nos propone San Juan de la Cruz dos cosas. Primero, imitar a Jesucristo en todo y segundo, mortificar las pasiones. Primero, imitar a Jesucristo en todo, dice él. Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar, para saberla imitar, y a verse en todas las cosas como si hubiese Él. Esto es muy bonito decirlo, desde luego es hermoso decirlo y tenemos que decirlo. ¿Qué haría Jesús en este lugar si estuviese en mi puesto, en mi situación? ¿Qué haría Él? Y dice Él, para saber imitar a Jesús hay que conocerle bien, por lo tanto oración y una buena lectura de una biografía de Jesucristo y del Evangelio. Conocer cómo es Jesús para imitarle bien y después a verse en todas las cosas como si hubiese Él. Lo que Él hiciera, yo quiero hacer. Ello exige, siendo realista, San Juan de la Cruz, para imitar a Jesús en todo, dice, para poder bien hacer esto, cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor de Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él comida y manjar. Pongo por ejemplo, si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importen para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar, ni lo quiera oír, y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden a amar más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas, y si en el hablar otra cualquiera cosa, y si hablar otra cualquiera cosa se le ofreciere, haga lo mismo y en todos los sentidos, ni más ni menos en cuanto le pudiese excusar buenamente, porque si no pudiere excusarlo, basta que no quiera gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él. Y de esta manera ha de procurar dejar luego mortificados y vaciados de aquel gusto a los sentidos, como a oscuras, y con este cuidado en breve aprovechará mucho. Los ejemplos de Santa Teresa de Jesús, del niño Jesús, nos pueden ayudar. En la oración, se dijo en su proceso, se privaba de echar una ojeada al reloj colocado justo enfrente de nosotras. ¿Qué adelantaría con saber si faltan aún 5 o 10 minutos? Prefiero privarme de eso. Control de la mirada. Era muy difícil saber sus gustos, qué le gustaba o qué no le gustaba. Nunca se quejaba de nada, se decía en la cocina, nadie comería esto, démoselo a Sor Teresa del Niño Jesús, que nunca rechaza nada. En el refectorio tenía que compartir con una hermana, compañera de mesa, la sidra contenida en una botella tan pequeña que apenas contenía 2 vasos, entonces ella no bebía nunca para no privar de la sidra a su vecina. Pequeñas cosas que son heroicas porque pasan desapercibidas, pero nunca se queja. No saber de una persona con la que estás conviviendo permanentemente cuáles son los manjares que le gustan, eso es sencillamente heroico. Le ha pasado a muchos santos, estos grandes, que tienen un control de sí mismos. Un mes antes de morir, cuenta la madre Inés, ya no podía ni ver la leche, que por otra parte nunca le había gustado y que entonces le causaba una enorme repugnancia. Yo le dije, ¿beberías esta taza por salvar la vida? Claro que sí. ¿Por salvarme la vida? Claro que sí. ¿Y no lo tomarías por amor de Dios? Y entonces se bebió la taza de un trago. Mortificaba también el sentido del tacto, pasando frío en las manos y pies. En verano, para la colada, siempre cogía el sitio donde menos aire, menos corría el aire. Pequeños detalles, pequeños detalles. Segundo, mortificar las pasiones. Mortificar y apaciguar las 4 pasiones naturales, que son las 4 pasiones nuestras, son el gozo, el temor, el gozo, la esperanza, el temor y el dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás bienes. Claro, una persona que tiene controlados sus pasiones es feliz. Procure siempre inclinarse, dice el santo. Qué bonito. ¿Con qué suavidad? Procure siempre inclinarse. Es un matiz clave, no impone, no fuerza, no violenta. Procure, inténtelo dulcemente. No se rompa usted por dentro. Inténtelo. No tire la toalla. Ama más de lo que piensa. Procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso. No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido. No a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a lo que a no querer nada, no andar buscando a lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Procure esto, pero esto es evangelio puro, dicho con claridad, un evangelio sin páginas arrancadas, porque cuando Jesús dice, si quieres ser el primero, sé el último de todos, está pidiéndonos esto. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el esclavo de todos. Nos hace bien leer esto y procurar esto e intentar esto. Ejemplos de Santa Teresa. Cuando en la lavandería le salpicaban el agua sucia a la cara, ella sonreía sin moverse ni secarse la cara. Sonreía porque le estaban haciendo mal. Y lo que te sale en ese momento es decir una palabra fuerte. Puedes hacerlo con más tranquilidad. Puedes echar el agua a otra parte. ¿No te das cuenta que me estás mojando? Ella sonreía y se callaba. En la oración de la tarde había una hermana que hacía un ruido extraño que a ella le ponía nerviosa. Sentía unas ganas enormes de volver la cabeza y mirar al culpable, que seguramente no se daba cuenta de su manía. Era la única forma de hacérselo ver, pero en el fondo del corazón sentía que era mejor sufrir por amor a Dios y no hacer sufrir a la hermana. Interrumpía sus lecturas, aun en el pasaje más interesante, apenas sonaba la hora de terminar, y eso antes de entrar en el convento, cuando estaba en el convento igual o mayor o más, al primer sonido de la campana, aun en la mitad de una palabra, interrumpía su escritura, porque le llamaba a Dios y le importaba más su esposo que todas las lecturas que estaba haciendo. Esta ligereza de alma es del cielo. Lo que pasa es que el pecado, la concupiscencia, a nosotros nos pesa mucho, tira mucho de nosotros, no nos deja volar. Y solamente con la gracia de Dios y con este esfuerzo, con este propósito, podemos remontarnos. Lo que es un alma en gracia, lo que es un alma limpia, pura, como la Virgen Santísima, o por supuesto Jesucristo, Cristo tiene como la conciencia de cristal. Es pura transparencia. Tiene una certeza total de que todo lo que hace es puro, limpio, bueno, no hace nada malo, ni una brizna de mal hay en su alma. Esto nosotros no lo conocemos por experiencia, pero la pureza de alma total tiene que ser de una felicidad que es de otro mundo. Y todo lo que nos acerca a este impulso vital, a esta pureza inicial, es algo que nos engrandece y nos hace felices. Sabía distinguir bien entre lo que necesitaba y lo que le apetecía. No es lo mismo, ¿eh? ¿Qué necesito? Por ejemplo, para una buena dieta, una buena salud. ¿Y qué es lo que me apetece? A un mes de su muerte, Sor María del Sagrado Corazón le dijo, ¿quieres agua bien fría? Era agosto. Sí. ¿Qué ganas tengo? Nuestra madre te ha mandado pedir todo lo que necesites. Ya pido todo lo que necesito. ¿No pides más que lo necesario? ¿Nunca lo que te puede aliviar? No, solo pido lo necesario. Un poco después de haber bebido, seguía mirando el vaso de agua. Le dijeron, bebe un poco más. No, no tengo la lengua demasiado seca. Y respecto a lo más trabajoso en relación con la caridad, cuenta ella, hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Porque claro, es que también en los conventos no son ángeles. También hay pecado original. ¿Qué es lo que aprovecha el Señor? Eso sí, hay pecado original, pero también hay mucha gracia de Dios. Por lo tanto, no son ángeles, pero se esfuerzan en vivir como ángeles. Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que el amor no consiste en sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiese hecho con la persona que más quiero. Un día me dijo, ¿querría decirme, hermana Teresa del Niño Jesús, qué es lo que le atrae tanto en mí? Siempre que me mira, la veo sonreír. Y dice ella, porque el pasaje es mucho más largo cuando lo cuenta, ¿no? Muy hermoso. Lo que me atraía en realidad en ella era Cristo que vivía en ella. Ese sí que me atraía. Y por eso la sonreía. Esta es la caridad que necesita el mundo, hermanos. Pero no podremos amar así si no mantenemos a raya nuestros instintos, nuestras apetencias que nos traicionan, que son como los enemigos del alma que Jesús quiere erradicar. Este trabajo voluntario de abnegación sería inútil si Dios mismo no actuase. Es evidente, es una gracia de Dios esta purificación. Es verdad que requiere nuestro esfuerzo, nuestro deseo, pero es una gracia de Dios. Porque si no sería fruto del voluntarismo, y no es verdad. Sin Dios no podemos nada, y menos a estos niveles. Es decir, yo pongo el granito de arena, pero solo Él obra el milagro. Debemos pedirlo, por más que el principiante se ejercite todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo ni con mucho puede hasta que Dios le hace en él pasivamente por medio de la purgación. Por eso Teresita constata, se me concedió el amor a la mortificación. Y en otro lugar dice, hoy he estado pensando en mi vida pasada y en el acto de valor que realicé en aquella Navidad cuando se convirtió en aquella gracia que tuvo de Navidad. Y me vino a la memoria la alabanza tributada a Judith. Has obrado varonilmente y tu corazón se ha fortalecido. Muchas almas dicen, no tengo fuerza para realizar tal sacrificio. Pues que hagan lo que yo hice, un gran sacrificio. Dios nunca niega esta primera gracia que da el valor para actuar. Después el corazón se fortalece y vamos de victoria en victoria. Por eso, importa mucho en esto estar dispuestos a vivir de fe. Para amar hay que olvidarse por completo de los propios gustos y de las ideas personales. Hay que hacer todo lo que está en uno, dar sin cuenta, practicar la virtud en toda ocasión, renunciarse a sí mismos constantemente. El alma debe ser como un violinista sordo que toca únicamente para deleite de su público. Jesús agradece mucho un amor tan gratuito. El alma no ve ni capta la armonía de su melodía, ni su cadencia. Está sorda, a oscuras, pero sigue tocando solo para darle deleite a Jesús. ¿Cuánto agrada a Jesús esta música? Cuando estás haciendo un sacrificio y te cuesta mucho y te da la impresión de que lo estás haciendo mal, pero estás sufriendo la cruz que Dios te manda, estás tocando el violín con una melodía preciosa a los ojos de Cristo. Pero muchas veces tú estás sordo. Dios lo permite para que tu santificación sea grande y tu alma se embellezca. Y quinto, en contra de la primera impresión, este camino es dulce. Tenemos que llegar a este punto, ¿no? Porque si no va aumentando el tono de decir, bueno, renuncia, renuncia, renuncia. La dulzura de este camino solamente lo puede saber el que lo experimenta. Este espíritu de abnegación es el verdadero mosto de granadas de San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz hace gustar al alma en las subidas cavernas de la piedra. Mosto de granadas en verdad dulcísimo para la gracia, aunque no para la naturaleza. Por eso son tan pocos los que saben disfrutarlo. Estas granadas están bien escondidas. Solo las haya el alma que se levanta sobre sí misma hasta el monte y el collado de la gracia. Entonces, adentrado en la espesura del padecer, descubre por fin el manantial, domana el agua pura, el único agua verdaderamente pura. Dice el Apocalipsis que lo que en la boca parece vinagre, en el corazón se hará dulce miel. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el libro. Él me dijo, toma y devóralo. En el estómago te resultará amargo, pero en la boca será dulce como la miel. Qué dulce es el camino del amor, dice Teresita. Cómo deseo dedicarme con el amor, con la mayor entrega a hacer siempre la voluntad de Dios. Qué paz inunda el alma cuando se eleva por encima de los sentimientos de la naturaleza. No existe alegría comparable a la que saborea el verdadero pobre de espíritu. El sufrimiento se convirtió en mi sueño dorado. Tenía un hechizo que me fascinaba, aun sin acabar de conocerlo. Porque amaba, porque estaba experimentando la alegría increíble del amor puro del que somos capaces si quitamos toda la maleza del alma. El sufrimiento se convirtió en mi sueño dorado. Tenía un hechizo que me fascinaba, aún sin acabar de conocerlo. Y la gran Teresa de Jesús dice algo parecido. Mostrémonos a contradecir en todo nuestra voluntad. Esta es la noche oscura del sentido. Y porque es igual que San Juan de la Cruz, claro. Mostrémonos a contradecir en todo nuestra voluntad. Que si traéis cuidado, como he dicho, poco a poco os hallaréis en la cumbre. Mas qué rigor parece decir, no nos hagamos placer en nada. Como no se dice qué gustos y qué deleites trae consigo esta contradicción y lo que se gana con ella aún en esta vida, qué seguridad. Lo mismo San Juan de Ávila. Así muda Cristo las cosas desde la cruz, que lo amargo y despreciado hace dulce y honroso y pone a gustar aquello por lo que los mundanos se matan. Que nos vayamos espiritualizando un poco, que vayamos remontando el alma del afán, muchas veces de arrastrarnos por la vida, y entonces que nos vayan saliendo alas al espíritu. Bueno, meditemos este tema, esta semana, y que no nos asustemos. Es bueno saborear este mosto de granadas y ver hasta qué punto, eso tenéis que debéis de concretarlo en la dirección espiritual, hasta qué punto y hasta qué nivel os afecta. Es como un ángulo abierto a vuestra generosidad, a la grandeza del corazón, a la magnanimidad del alma y sobre todo a la gracia de Dios, lo que Dios abre al corazón. Bueno, tenéis como otras veces textos hermosos que os pueden ayudar mucho. Y luego ya el ejercicio de caridad y abnegación os pongo, para ir terminando, el que podamos rezar en esta semana las letanías de la humildad, de la verdadera humildad, ¿no? Esas letanías que nos hacen ponernos en nuestro sitio, porque dan donde más duele. Nosotros queremos elevarnos, crecer, engordar ante los ojos del mundo, y Dios quiere que te pongas en tu sitio, en tu verdad, para que busques agradar solo a Dios, no a los demás, ¿no? Estas letanías de la humildad nos pueden ayudar mucho, igual que también la frase de Benedicto XVI sobre la conversión, lo que significa verdaderamente convertirse. Bueno, que esta semana sea una semana de mucho provecho espiritual para vuestro alma con este tema, y es la tercera semana de Cuaresma, tercera y cuarta semana de Cuaresma, por lo tanto ya más cerca de la Pascua. Os recomiendo especialmente el primer texto de San Juan de Ávila, el texto 1, ¿qué amas si a Jesús no le amas? Porque propone a Cristo como el esposo del alma, que va a vivir sus esponsales en la cruz, invita a la Iglesia y a cada uno de nosotros los bautizados a que, como esposos, el alma esposa de Cristo, viva muy cerca de él, esos esponsales. Y entonces te dice, ven, amada mía, ven conmigo, yo te voy a hablar al corazón, te voy a hablar al corazón porque eres mía. Y entonces tú tienes que tratarle como al esposo del alma, que sella alianza de amor contigo en la cruz con la sangre que derrama. Un acto de amor impresionante. Por eso son las bodas místicas de Cristo en la cruz, que es el Dios que se entrega enamorado y enamorando al alma, a cada uno de nosotros. Pues que esta semana ciertamente sea de mucho provecho espiritual.